A partir de ahí, el segundo día, perdón, el primer día ganan con comodidad, el segundo día es expulsado y se quedan con 10, pierden con Panamá por quedarse con 10 y a partir de ahí ya van muy renqueantes y se quedan fuera de la primera fase. Yo creo que tiene más que Panamá, sinceramente, Estados Unidos. Pero la gran decepción ha sido Brasil, porque al final no pasar de cuartos, no le pudo ganar a Colombia, no pudo ganar a Costa Rica. Es que Brasil ha ganado un partido nada más, a Paraguay. Claro. O sea, empató con Costa Rica, ganó a Paraguay, empató con Colombia y empató con Uruguay y quedó fuera por penaltis. Así que bastante decepcionante, sí.
¿Y qué has visto que te haya sorprendido para bien?
Pues me ha sorprendido para bien Colombia. Yo conocía bastante cómo estaba Colombia con Néstor Lorenzo, porque las eliminatorias para el Mundial le habían ganado a Brasil, le habían hecho muy buenos partidos. Pero me ha sorprendido mucho cómo está creciendo este equipo, entre otras cosas también en el balón parado. Es que es un equipo que no tiene nada que ver con aquella Colombia de los 90, que era un equipo que sobaba mucho la pelota. Es un equipo que tiene mucho nivel individual, mucho nivel individual. Por ejemplo, Daniel Muñoz, que no pudo jugar la final por sanción, me parece el mejor lateral derecho de la Copa América de largo. Y es un futbolista que está en el Crystal Palace y merece ir a un equipo grande. James ha estado a un nivel estratosférico, el James del 2014. Luis Díaz ha estado muy bien, Lerma ha estado muy bien, Ríos de Palmeiras ha estado excelente en el mediocampo. Y además de todo eso, han consolidado a John Córdoba, el delantero del Krasnodar de Rusia, que ha jugado un nivelazo, y sobre todo es un equipo que se ha manejado muy bien en el balón parado, tanto en defensa como sobre todo en ataque. Tienes a James, que las pone muy bien. Pero el balón parado ha sido decisivo para que Colombia llegara a la final y forzara incluso la prórroga contra Argentina. O sea, ha estado muy cerquita de ser campeón de América la selección colombiana.
El año que viene vamos a tener la finalísima. Todavía no sabemos ni la fecha. Sabemos que se va a jugar en continente americano, pero no sabemos mucho más de eso, que es esa mini competición, porque es solo un partido entre la selección campeona de Europa y la selección campeona de Sudamérica. Y en este caso será un España-Argentina. Y claro, lo comentábamos ayer. Si tú haces una comparación de España y Argentina, España va a salir abrumadoramente ganadora, porque la mayoría de los jugadores, si haces un uno por uno, pues saldrían de la roja. Y sería favorita seguramente para esa final. Pero cuidado, ganar Argentina es un dolor de muelas de categoría.
Sí, sí. Yo creo que es un equipo ahora mismo que parece casi invencible. Hace poco le ganó Uruguay en Buenos Aires, 0-2, en la Bombonera, en un partido de eliminatorias para el Mundial, en el que le salió todo redondo a Uruguay. Pero ganar Argentina es muy difícil. Es cierto que por nivel individual, por cierto que Messi no me ha terminado de convencer en esta Copa América, no ha estado mal, por supuesto que no ha estado mal, pero ni mucho menos el jugador tan determinante que necesita Argentina, a pesar de que hayan sido campeones. Pero yo creo que España es superior y en un partido contra Argentina debe ganar, pero va a ser un partido muy complicado. Si llegan todos al nivel que están ahora, va a ser un partido muy complicado. Argentina se ha manejado muy bien con esos tres centrocampistas, cambiando mucho la posición de Enzo Fernández y de McAllister. Y luego De Paul, que ha hecho un buen torneo. Por cierto, De Paul, Di María ya no va a estar porque deja la selección. Otamendi tampoco porque también deja la selección. Pero, hombre, Argentina tiene jugadores para competir contra España, por supuesto que sí.
Los próximos días, ¿qué haces? ¿Qué vas a ver? ¿El Europeo Sub-19 y qué más?
Sí, veré. A ver, el Europeo Sub-19, como estoy aquí en Roche, pues veo, los dejo grabando y luego los veo los que puedo. Pero voy a hacer un seguimiento para ver a los principales jugadores jóvenes. Quiero ver a Italia, que tiene un chico que se llama Pafundi, que me gustó mucho en el Mundial Sub-20 y está jugando esta Eurocopa Sub-19, ganaron ayer a Noruega. Quiero ver a España, por supuesto. La Eurocopa Sub-19 la voy a ver siempre. Luego ahora tenemos los playoffs de la Copa Sudamericana. Mañana tenemos un bonito partido Independiente del Valle y Boca Juniors. Y luego la semana que viene, ya te estás sonriendo y todo, ya me conoces. La semana que viene tenemos los partidos de Copa Libertadores de octavos de final. Son partidos que merecen mucho la pena verlos. Y la Copa Sudamericana sería la Europa League y la segunda competición sería la Champions.
Vale. Y Boca juega este año la segunda competición.
Sí, Boca juega la Copa Sudamericana, ya digo, pero contra Independiente del Valle es una eliminatoria muy bonita. Es un playoff que hay ahora para acceder a octavos de final y luego ya en la Libertadores ya la semana que viene empiezan los octavos de final. Y luego, pues yo siempre que estoy aquí en verano, la verdad que partidos amistosos veo algunos. No todos, porque hay tantos, pero de los equipos grandes me gusta verlos. Aparte que en Movistar voy a comentar alguno, voy a comentar los del Barça contra el City, creo que contra el Milán. Uh-huh. Pero desde luego cuando jueguen los partidos así entre equipos ya grandes, el City, el PSG, la Juve, el Manchester United, si no veo todos, veo bastantes porque me parece interesante. Y luego tenemos previas de Champions, que claro. Por cierto, déjame contar que hoy el Santa Coloma, sé que aquí estoy a todo, tío, si es que estoy no soy capaz de... Hoy el Santa Coloma de Andorra, no sé si lo habéis comentado en el programa, el Santa Coloma de Andorra...
Hemos abierto por ahí, sí.
Ha hecho historia y se ha clasificado para la segunda ronda de la Champions, de la previa de Champions, eliminando al Balcani de Kosovo por penaltis. Está viendo un rato el partido, ¿eh? Ha ganado 1-2 y por penaltis ha eliminado al Balcani de Kosovo, que es un equipo que la temporada pasada llegó relativamente lejos en competiciones europeas, y es histórico porque el Santa Coloma de Andorra había perdido todos los partidos de Premier Champions que había jugado. Ahora va a jugar contra el Midtjylland, que es un equipo de Dinamarca, no tiene la más mínima posibilidad de clasificarse, pero para ellos ya jugar contra un equipo danés, el campeón de Dinamarca, ya es un salto importante, el Santa Coloma. Así que enhorabuena a Andorra y al Santa Coloma.
¿Cómo se te ocurre decírmelo a la 1:30 de la mañana y no me has llamado esta tarde para decir, tío, tienes que abrir?
Para que abrieras con ello, claro, ¿no? Pero bueno, ahí está el detallito.
Pues está bien, está bien. Oye, termino con esto. ¿Cuánto es el periodo de tiempo más amplio, más largo que pasas sin ver un partido de fútbol?
Pues hombre, mira, mañana, por ejemplo, si me voy a navegar, pues voy a estar el día entero sin ver, pero hasta por la noche cuando llegue a casa, que ver algo de la Copa Sudamericana, o sea, pero más de un día, ¿no? Sin ver un partido, más de un día, ¿no? Ya te digo yo que no.
Te dan temblores, ¿no? Y estas cosas, ¿no?
Me dan temblores, no podría.
Maldini, que tengas un feliz verano, ha sido un placer, como
siempre.
Un
abrazo para todos.
Un beso para toda la gente allí.
Joseba Larrañaga.
¡Papá!
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con las lecciones de Maldini lo dejamos. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias, aquí en El Partidazo. Seguro que tenemos muchas cosas que contar y analizar. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y el temazo de Poniendo las Calles, pues precisamente...
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y el temazo de Poniendo las Calles, pues precisamente va dedicado a todas aquellas personas que padecen una enfermedad rara. También va dedicado a los familiares, a nuestros médicos, a nuestros científicos y a toda esa gente que trabaja diariamente para mejorar la calidad de vida de todos sus pacientes. Mira, yo quiero que por un instante te imaginas 37 autobuses completamente llenos. Entre todos los pasajeros solo habría una persona que padecería esa enfermedad rara. Pero claro, si sumamos a todos los pacientes que tienen una patología de ese tipo en España, ya estamos hablando de una población equivalente a las ciudades de Barcelona, de Valencia, de Sevilla, y estamos hablando de unos 3 millones de personas. Ya es un dato importante, ¿verdad que sí? Son raras, sí, pero ahí están presentes también. Y si no, que se lo digan a Marta y José Luis. Ellos, por ejemplo, son padres de 3 niños, Juan, Martita y Jaime. Todos forman una gran familia, pero se trata de una familia muy especial. Mira, su segunda hija, Martita, fue diagnosticada en agosto de 2020 con una enfermedad rara, conocida como síndrome CTN-NB1. Y hoy quiero conocer la realidad de esta familia con su madre. Marta está con nosotros poniendo las calles en este momento. Marta, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal estás?
Estamos bien, con ganas de conocer vuestra historia y de conocer también cómo podemos echar un cable a todas las situaciones que en torno a enfermedades raras se están viviendo en nuestro país. ¿Cómo estáis en casa? ¿Qué tal están los peques?
Pues mira, bueno, lo primero, perdóname, agradecerte este pequeño espacio que nos estáis cediendo. Sí. Y nada, decirte que pues estamos bien, gracias a Dios, porque Marta tiene una enfermedad rara, pero es una enfermedad que gracias a Dios pues puede vivir con ella. Es decir, uh-huh. Marta, si Dios quiere, vivirá muchos años.
Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. Marta, ¿y cómo os disteis cuenta que a Marta precisamente le estaba pasando algo?
Pues mira, en realidad yo siempre digo que cuando yo estaba embarazada de Marta, el embarazo fue normal, el parto también fue normal. Es verdad que Marta nació un poco chiquitita, pero vamos, nada que llamar especialmente la atención. Y de hecho los primeros meses de vida de Marta fueron como los de cualquier bebé. O sea, lo único un poco atípico es que estábamos encerrados porque estábamos en plena pandemia. Entonces, no fue como hasta los 6 meses o así que nos empezamos a dar cuenta de que había algunas pequeñas cosas que nos llamaban la atención, que de manera aislada no suponían nada, pero una vez que empezamos como a unirlas, pues aquello ya hizo saltar las alarmas. Pues por ejemplo, para que te hagas una idea, Pulpo, Martita no era capaz de sostener el cuello, ¿no? Uh-huh. O cuando se tomaba los biberones, que yo siempre cuento, mi hijo el mayor, Juan, se los tomaba en 2 minutos, era muy rápido, y sin embargo esta pobre se le caía toda la leche, manchaba un montón de baberos, yo me desesperaba, entonces pensaba que tenía alergia a la leche, que podía tener alergia a alguna de las tetinas de los biberones, cambié de leche 80 veces, biberones también, y el tema seguía siendo igual, con lo cual dije, pues nada, será que simplemente le cuesta más comer, pues armarme de paciencia. Sí. A todo lo pasado nos enteramos que lo que le había pasado, vamos, lo que le pasa a Marta, es que ella tiene, derivado de su síndrome, una de las cosas es hipotonía, que significa que no tienes musculatura suficiente, con lo cual ella no podía succionar el biberón. Más cosillas que notamos, fue mi marido el que se dio más cuenta, pero Marta apenas se movía. De hecho, yo ahora viendo vídeos de entonces digo, madre mía, cómo yo no era capaz de darme cuenta que esta niña estaba así. No sé, quizá yo estaba como embobada con el bebé. Pero luego también otra cosa que nos hizo saltar las alarmas fue que cuando le llamábamos por su nombre, Martita, parecía que no escuchaba. Es decir, mi marido y yo nos reíamos y pensábamos, jo, Martita es una pasota de la vida, y nos hacía gracia. Pero claro, cuando empezamos a llamarla y veíamos que es que ni por activa ni por pasiva la niña nos miraba, pues ya dijimos, uy, y empezamos a verle un poco las orejas al lobo. Entonces fue a raíz de ahí cuando empezamos a intentar buscar pues el que nos viera algún especialista. ¿Qué pasa? Que como te había dicho antes, estamos en pandemia, con lo cual ir por la sanidad pública era prácticamente imposible, y acercarte a un hospital ya ni te lo imaginas.
¿Todo esto cómo lo vives junto a tu marido?
Pues mira, la verdad es que yo en ese momento siempre digo que mi marido, bueno, ha sido y es un apoyo fundamental, porque al final yo, como te decía antes, estaba un poco volada, ¿no? O sea, sí. no era como muy consciente de que efectivamente pasaba algo, o quizá no quería verlo. Mi marido quizá sí, entonces él fue como el que iba tomando la iniciativa y yo me dedicaba como un soldado a pum, 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 a seguir, ¿no? A venga, pues ahora vamos a intentar conseguir esta cita, pues ahora vamos a lo otro. Y es verdad que tuvimos la suerte de formar un buen equipo, y entonces nos dedicamos a ejecutar lo más rápido posible todo lo que pudimos para intentar llegar a saber qué le pasaba a Marta. Y fue finalmente, después de muchas, 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 muchísimas pruebas médicas y de ver a un montón de especialistas distintos, cuando un genetista nos habló de una prueba que se llama el exoma trío, que tú imagínate, a mí en aquella época todo me sonaba a japonés.
Claro, todo raro.
Y el exoma trío es una prueba que dicen que es de las que tienen una mayor precisión para poder detectar enfermedades raras genéticas. Y es muy sencilla, porque en realidad consiste en hacer una analítica al padre, otra analítica a la madre y otra analítica al niño. Uh-huh. Entonces, una vez que se tienen los resultados, se cruzan. Yo te hablo como una madre, no soy médico ni nada por el estilo. Entonces, digamos, cuando tienes los resultados de las tres analíticas, los cruzas y ves que efectivamente todos los genes están donde tienen que estar. Y al hacernos la prueba, pues los médicos nos dijeron que Marta, que efectivamente salía algo raro, y que eso raro era un síndrome que se llamaba CTNNB1, y bueno, nos quedamos así un poco como diciendo, el nombre ya nos parecía muy, muy difícil de pronunciar, y nos dijeron que es que Marta posiblemente era el único caso en España. Imagínate, en ese momento es un poco de shock, porque dices, un síndrome raro, que no lo conoce nadie, que te dicen que tu hija es la única que lo tiene en el país, y además nos dicen, porque preguntamos, bueno, ¿y qué le va a pasar? ¿Qué deriva de ese síndrome? Entonces nos dijeron que había muy poca información al respecto, es un síndrome muy nuevo que se ha descubierto en el 2012, y nos dijeron, pues puede que Marta no ande, puede que Marta no hable, puede que tenga una grave discapacidad, bueno, pues un montón de cosas de ese estilo. Pero también es verdad que en ese momento ese médico nos dijo, pero no le pongáis límites a Martita. Eso fue un poco una frase bastante esperanzadora. Y entonces, después del shock inicial, pues es verdad que al llegar a casa pues nos pusimos como locos a buscar por internet, que yo creo que es lo que hace cualquier persona, a sabiendas de que en internet puedes encontrar cosas muy buenas y cosas pues un tanto desagradables.
Uh-huh. Es verdad que bueno, la investigación es muy importante, y enseguida, fíjate, vamos a hablar con bueno, precisamente con la directora del Instituto de Investigación de las Enfermedades Raras. Pero antes, si te parece, vamos a ir con la última pregunta que te quiero hacer, porque, claro, desde el momento del diagnóstico ya han pasado varios años. Has comentado algunos de los problemas de la Peque a día de hoy. En este momento, Marta Martita, ¿cómo se encuentra?
Pues mira, a día de hoy, Marta, gracias a Dios, está muy bien para lo que nos dijeron en un principio de lo que podía ser. Es decir, Marta utiliza silla de ruedas, pero es verdad que ella anda, lo que pasa es que no puede hacer grandes distancias. Es una suerte, o sea, es una suerte el que pueda andar porque está ganando autonomía. Sin embargo, el tema del habla, como te decía antes, pues es más complicado. Ella a nivel cognitivo entiende. El problema es que no se puede comunicar. Entonces, ¿qué pasa? A mí me pasó hace no mucho tiempo también. Quería un día merendar, entonces le fui a sacar, me parece que le saqué una manzana, y entonces empezó enfadadísima. Ella, como no se puede comunicar, grita. Entonces grita mucho. Y es un grito, pues, para que te voy a engañar, desagradable y que incluso a veces te taladra la cabeza, porque cuando es constante una cosa acaba taladrándote. Entonces yo me puse muy nerviosa y entonces, claro, no la entendía. La niña me quitaba la mano de la manzana, me decía que no la quería, y dije, vale, pues querrá otra cosa. Entonces abrí la nevera y yo estaba tan nerviosa que saqué todo lo que tenía en la nevera, desde un yogur a un filete a un brick de leche, y no era capaz de saber lo que la niña quería. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a las terapias que hacen en el colegio y a sus terapeutas de casa, pues Marta está aprendiendo poquito a poco, pues a modular. Se empieza a decir alguna pequeña palabra suelta, también se vale de pictogramas, y entonces ya es mucho más fácil. Yo, por ejemplo, ahora vamos a merendar y entonces le saco 4 pictogramas. Por ejemplo, de un pictograma es una fotografía, ¿no? Uh-huh. Que tiene un dibujo de un colacao, otro tiene un yogur, otro tiene un bizcocho y otro tiene un plátano. Entonces tú le dices, Martita, ¿qué te apetece merendar? Entonces ella está aprendiendo a señalar lo que quiere y te dice que quiere el colacao. Entonces lo señala y ya no solo señalarlo, intentamos que salga alguna sílaba. Esto no es trabajo mío, ¿eh? Esto es trabajo de los terapeutas.
Muy bien.
Y entonces lo bueno es que tanto los terapeutas como en el cole nos dan a nosotros las herramientas también, porque no solo es que ella aprenda, sino que nosotros también aprendamos a entenderla. Y que esas frustraciones, lógicamente, pues intenten modularse y bueno, también vayan ajustándose para que ella también tenga una cierta normalidad en su día a día.
Hay una cosa que me llama mucho la atención y sobre todo que quiero poner en claro y en valor a través de estos micrófonos de la cadena COPE en Poniendo las Calles, es que esta tan solo es una de las muchas enfermedades raras que existen. Por desgracia todavía no tiene cura ni tampoco tratamiento, pero hay que decir que es alucinante todo lo que está pasando. Yo, Marta, te quiero dar las gracias por habernos dedicado este tiempo, por habernos ayudado a conocer mucho más y mejor esta enfermedad, y sobre todo mucho ánimo, y te mandamos todo el equipo de Poniendo las Calles un enorme abrazo para todos los miembros de la casa. Marta, muchas gracias.
Pulpo, pues muchísimas gracias, y yo solo, si no te importa, quería terminar dejando la web de la asociación, que es www.asociacionctnb.org, y el Bizum 09050, porque bueno, cualquier ayuda es bienvenida, así que muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad.
Ahí estaremos los ponedores echando un cable, por supuesto que sí. Pero claro, afortunadamente algunas enfermedades raras sí han encontrado cura. Pero lo que está claro es que ningún avance sería posible sin la dedicación de nuestro personal médico y la labor de nuestros investigadores y científicos. Eva Bermejo Sánchez es la directora del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Eva, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias.
Buenas noches a todos los oyentes.
Muchas gracias, gracias. Vaya tela lo tarde que os estoy haciendo que os acostéis a las 2, disculpadme. ¿Por dónde empieza a trabajar una persona como tú, cuando hay tantas cosas por hacer?
Estimamos que hay alrededor de 7.000, e incluso en las estimaciones más recientes llegamos hasta 10.000 enfermedades raras. O sea, que imaginemos lo que supone pensar en 10.000 enfermedades, que, bueno, pues cada una de ellas tiene una particularidad y eso requiere un abordaje personalizado. Y esa es la idea que tenemos siempre cuando investigamos sobre enfermedades raras. Por una parte, intentar ser útiles, hacer un trabajo que sea realmente útil para los pacientes, para las personas con enfermedades raras, sus familias, todo su entorno, y nosotros tenemos que dar respuesta a todas esas expectativas.
¿Qué retos tenéis por delante ahora mismo, Eva? ¿En qué proyectos, por ejemplo, estáis trabajando en el instituto?
Bueno, pues en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III tenemos dos áreas grandes de trabajo, el área de epidemiología y el área de genética humana. Dentro del área de epidemiología, pues llevamos, por ejemplo, el registro de pacientes de enfermedades raras, el registro de anomalías congénitas. También estudiamos el síndrome del aceite tóxico, que es, bueno, pues una enfermedad que surgió a raíz de una amplia intoxicación por aceite adulterado hace varias décadas, pero las personas afectadas siguen ahí. Y en el área de genética humana tenemos distintas unidades y además tenemos también programas transversales. Por ejemplo, el programa para casos con enfermedades raras sin diagnóstico. Si es difícil vivir con una enfermedad rara, imaginemos lo complicado que debe ser vivir con una enfermedad rara que no tiene nombre, que nadie sabe qué enfermedad es. Todas estas unidades que han ido surgiendo dentro de nuestro instituto han ido respondiendo a distintas necesidades. Y esta fue una de las que identificamos. Y lo que intentamos es, bueno, pues con ese abordaje global y también colaborando con otros grupos de investigación, eso también es un reto, el tratar de buscar otros grupos de investigación, o bien en nuestro país o a nivel internacional. Por tanto, la colaboración en todos los ámbitos de la investigación es muy importante, en el ámbito de las enfermedades raras muchísimo más. Y eso nos hace participar, unirnos a la participación en redes internacionales de investigación. Claro. Lo que hacemos es sumar para intentar multiplicar los resultados, porque efectivamente en el campo de las enfermedades raras todo ello es muy, muy necesario.
Además, otra cosa a tener en cuenta es que las enfermedades raras son muy distintas entre sí y también la forma en la que afecta, pues cada una de ellas también lo es. Eva, ¿qué es lo más difícil de vuestro trabajo?
Pues en ese sentido has incidido en un punto muy importante, y es que las enfermedades raras son muy diversas, muy diferentes unas de otras, pero los mecanismos por los que se produce la enfermedad muchas veces son comunes. Por tanto, es importante que de nuestro trabajo tratemos de obtener las máximas conclusiones para que nuestro trabajo pueda ser útil a un mayor número de personas. Entonces, lo más difícil es precisamente eso, pensar en qué medida mi trabajo puede ser aprovechado por un mayor número de personas con el fin de que nuestro esfuerzo alcance a un mayor segmento de personas afectadas, ¿no?
Vuestro trabajo es muy duro, pero también tiene que ser reconfortante, digo yo, saber que con vuestro trabajo mejoráis la calidad de vida de muchísimas personas que de verdad lo necesitan. Ahora, Eva, tienes una oportunidad de oro. Hay muchas personas escuchándonos en directo en la cadena COPE. ¿Qué mensaje les darías a todas aquellas personas con enfermedades raras, también a sus familiares, a sus allegados? ¿Qué mensaje querrías dejar aquí a los ponedores?
Pues mi mensaje, que es nuestro mensaje, es que desde la investigación estamos para apoyarles, para tratar de conseguir el máximo conocimiento sobre sus enfermedades, intentar averiguar cuál es la enfermedad que padecen, por qué mecanismos se produce, a través de esos mecanismos cómo podemos llegar a tratamientos y a través de esos tratamientos intentar conseguir una mejor calidad de vida, una vida más larga y con mayor calidad para ellos, ellas y para todo su entorno. Entonces, transmitirles que estamos con ellos, que sabemos que ellos también están con nosotros, porque para nosotros contar con su contribución en cuanto al conocimiento, para que ellos nos transmitan cuáles son sus dolencias concretamente y que nosotros podamos incidir específicamente en sus problemas, es súper importante y por tanto somos conscientes de que es un camino que tenemos que hacer juntos y en ello estamos.
Eva Bermejo Sánchez, no te quito más tiempo, así que te quiero dar las gracias. Eres la directora del Instituto de Investigación de las Enfermedades Raras, Total Nada. Reitero las gracias por vuestra labor y sobre todo por habernos hecho un hueco en la madrugada y sobre todo por habernos hecho un hueco a estas horas para conocer todo lo que hacéis. Eva, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Muy bien, gracias. ¿Y vosotros?
Bien también. ¿Por dónde andas? Cuéntanos, ¿qué haces despierto ahora?
Pues despierto estoy ya desde las 5 de la mañana aquí en Tailandia. Trabajo como técnico en los yates y nada, aquí me he traído la vida por unos días.
Bueno, los yates es el revestimiento de lujo de los barcos, ¿no?
Sí, bueno, son cosas privadas que tienen equipamiento, igual que hay técnicos de lavadoras, etcétera. Pues yo soy técnico de puertas, de pasarelas, de grúas, accesorios náuticos.
Bueno, ¿y cómo? Ay, claro. ¿Y ahora mismo estás trabajando? ¿Estás haciendo algún descanso?
No, estoy trabajando. Me he parado a hablar con vosotros y nada, pues os escucho todas las mañanas aquí también, desde que empezáis hasta que termináis, y luego continúo con Carlos Herrera y me amenizáis el día. Ahora estoy trabajando, pues llevo aquí una semana, mi base está en Plymouth, en Inglaterra, y nada, trabajo esporádicamente alrededor del mundo, se puede decir.
Pero qué gozada, ¿no? Y me imagino que cada destino es un trabajo diferente. Irán variando algunas características, ¿no?
Correcto, así es. La gente también cambia. Lo bonito de esto es que vas conociendo gente en torno al sector náutico y pues nada, pues haciendo lo que tu buen trabajo y quedando bien con gente, conociendo gente, abriendo España, como digo yo.
Eso sí, eso es fundamental. Allí, por ejemplo, ¿qué supone en Tailandia, por ejemplo, la navegación? ¿Quién utiliza la navegación?
Pues la navegación aquí hay muchos barcos pesqueros que la pueden utilizar pues como los agricultores. Son barcas que hacen mucho ruido y esta gente se deja la piel ahí porque bucean, tienen unas pupilas que se dilatan, una cosa exagerada para poder coger los peces, digamos, a mano, y pueden tener una visión nocturna, o sea, en el agua como nosotros vemos fuera del agua. Claro. Y todo es pues porque se educan y nada, pues aquí la náutica hay lo que es de lujo y luego pasa a ser pobre, totalmente pobre.
Ya me imagino. ¿Y tú cuándo tienes pensado venirte para España? Porque si viajas tanto, ¿cómo te organizas? ¿Tu vida cómo es?
Pues mi vida es muy difícil porque tengo unos padres que están ya mayorcitos, con mi madre tiene Alzheimer, mi padre tiene sus estomas y es bastante complicado. Tengo que darle gracias a mis hermanos que se ocupan de ellos plenamente. Sobre todo mi hermana Rosa, mi hermano Tomás y Francisco, y gracias a mis sobrinos, por el entorno familiar es maravilloso.
Desde luego,
gracias a Dios, pues están lo mejor atendidos que pueden estar.
¿Y cómo atiendes el amor?
Escucho, pues mira, tengo, mi mujer es italiana, vivimos en Inglaterra, y a Dios gracias tenemos dos niños que son maravillosos. El mayor tiene 13 años, Filippo, y la pequeña Zurra tiene 9. Pues nada, me divido con ellos, en el sentido que trabajo el máximo que puedo fuera para luego poder estar más tiempo con ellos. Cuando me escapo en España a trabajar, pues me escapo a ver a la familia y así está la cosa.
Claro. Te entiendo perfectamente, Miguel.
De aquí para allá.
Te entiendo perfectamente, Miguel Ángel. Oye, pues encantado de conocerte, gracias por escuchar la radio, gracias por escuchar Poniendo las Calles, y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, el de esta temporada, que te va a gustar muchísimo, Miguel Ángel.
Pues muchísimas gracias. Te tengo que decir una cosa. Escuchaba normalmente una emisora de radio de local, de mi ciudad, de Yecla. Y un día me quejé a la alcaldesa, Remedios Lajara, de Yecla, que es muy amiga mía. Y le dije, Reme, digo, parece mentira que se diga tanto politiqueo en la radio. Y me quejé a ella, ¿no? Y me dijo, Miguel Ángel, no le hagas caso, escucha la COPE. Y ahí, desde ahí estoy. Y hace cosa de un par de meses que me tenéis totalmente enganchado gracias a Remedio.
Qué bueno, por favor, da un abrazo a Remedios, por favor, Yecla, tierra murciana maravillosa, y que se come muy bien, por cierto, se come muy bien, tiene muy buenos vinos esa zona, y oye, daré la gracia, sí. Es verdad, aquí en estas 4 horas y media de radio en directo en la cadena COPE, huimos, le hacemos la cobra a la política, porque si nos enredamos, aparte de que sufrimos, no nos gusta que nos mientan, sufrimos muchísimo, pues aquí nos apartamos y nos dedicamos a lo nuestro, que es a reconocer la labor de las personas.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mirándote a los ojos se responden mis porqués. Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel. Qué tierno amor, mi devoción. Viniste a ser mi religión. Ese sentimiento, de nada me arrepiento. Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer. Valió la pena necesaria para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, la
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.